Entonces yo quiero que vean en 2 Corintios capítulo 2, vamos a ponerlo aquí, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Y quiero que empecemos con este versículo. Entonces en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice esto. Dice la palabra de Dios, dice: para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Yo quiero hablarles hoy de la persona y naturaleza. Va por escribirlo aquí para que lo veamos. Yo quiero hablar de la persona y naturaleza de el personaje que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama, Satanás. Muchos no creen, mucha gente no cree en la existencia de un ser que la Biblia le llama Satanás o el diablo. Muchas personas se burlan de una existencia de un diablo. Otros niegan la existencia de este ser, aunque sí reconocen que existe algo de maldad, pero no reconocen de que existe un maligno. Entonces yo quiero en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11, vamos a empezar desde ahí, y quiero que entiendan de que las responsabilidades de cada cristiano, de cada soldado, es de tener conocimiento de este personaje aquí en la Biblia. Porque si usted no tiene el conocimiento de este personaje aquí en la Biblia, entonces va a haber algo que la Biblia la acabamos de leer aquí. Hay dos cosas que vemos y vamos a ver lo que este personaje es. Y hay dos cosas que vemos ahí. Es que este personaje es, uno, es ventajoso. ¿Ok? Y dice ahí la palabra de Dios, al ladito dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces él maquina, es maquinador, ¿ok? Es decir, que es una persona que diseña, maquina cosas para poder hacer que la persona no avance en las cosas de Dios. Entonces este personaje que les vamos a hablar hoy, y yo quiero que lo comprendan muy bien, es de que este personaje es un personaje ventajoso y un maquinador. La forma de que este personaje es ventajoso es porque quiere tomar ventaja de las personas, ventaja del cristiano, ventaja de la iglesia, y esa es la razón por qué muchas personas se tropiezan en la vida, se tropiezan en los trabajos, se tropiezan en la calle, se tropiezan en los hogares, se tropiezan aún en la iglesia, se tropiezan. Y por eso hay veces hay tanto choque. Y por eso hay tanto problema y tantas aflicciones. Es porque este personaje es ventajoso y maquinador. Y cuando él maquina cosas contra uno al otro. Es la razón por qué yo les digo, no es el problema de la persona, del hombre o la mujer. El problema es el que está detrás de la cortina. El que está detrás de esa cortina es el maquinador, que está tomando ventaja de esas dos personas que no están de acuerdo en cierta cosa. Entonces, como no hay armonía, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el negocio, o sea en el hogar, entonces él toma ventaja de eso. Y toma ventaja de eso, y cuando toma ventaja de esto, entonces él maquina en la mente de las dos personas para que se vayan contra uno al otro y después se conviertan en enemigos, porque ese es el final de este personaje, es que las personas se conviertan en enemigos, que se odien, que no haya amistad, que no haya armonía, que no haya amor. Este es el final o la meta de este personaje. Usted tiene una meta, usted tiene un negocio, usted tiene un trabajo, usted tiene en su casa, o tiene metas para comprarse una casa, usted tiene metas para que sus hijos estudien bien, usted tiene metas en su negocio que crezca. Entonces Él no quiere que tenga esa clase de metas, porque las metas de este personaje es maquinar cosas en la vida de las personas para que caiga, para que fracase, para que se destruya. Esa es la palabra que nosotros estamos hablando, eso es lo principal en las metas de este personaje, porque este personaje es un perdedor. Quiero que entiendan esto. Es un perdedor. Y como es un perdedor, así como hay en el mundo personas que son perdedores, ellos quieren que todo el mundo también sean perdedores. ¿Entiende? Entonces, como quieren que la gente caiga y fracase, entonces hacen todo lo posible para que esa persona fracase. Bueno, este es este personaje. Hay personas que verdaderamente ven que otro está escalando, ven que otra persona está creciendo en un negocio o creciendo en lo que sea. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que hacen esas personas? Tratan de tumbarlo, tratan de hablar mal de la persona, tratan de descreditarlo, tratan de decirle a otras personas qué clase de persona es este o qué clase de persona es el otro. Y entonces maquinan mentiras, maquinan toda clase de cosas para tratar de tumbar a esa persona o que el negocio caiga. Entonces, cuando el negocio cae, entonces las personas dicen, bueno, ¿qué pasó? Bueno, porque hubo un enemigo que usó una persona que se prestó a ser ventajoso y a maquinar cosas contra el carácter, la personalidad de esas personas para tumbarlo en su negocio, tumbarlo en su hogar, para tumbarlo, bueno, como sea, para tratar de destruir. Porque la meta de este personaje es destruir, no es de edificar, destruir. Cada vez que en su mente usted vaya a hablarle a alguien, acuérdese de esto, usted se está dejando usar por este personaje, si es para destruir o para edificar. Si es para edificar, sabe que este personaje a él no le interesa edificar, le interesa es destruir. Eso es todo. Eso es como una empresa que tienen su empresa que únicamente ellos hacen es demolición. Todo lo que hacen es tumbar casas. Eso es todo el trabajo de ellos. Este es el trabajo de este personaje. Este personaje, su trabajo únicamente es tumbar, destruir, hacer que otros fallen y que otras personas fracasen. Y esa es la razón por qué como el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen que aprender cuál es la personalidad y la naturaleza de este enemigo, porque este es su enemigo. Nadie más es su enemigo. Créame que nadie más es su enemigo. Todo el mundo debe de ser su amigo. Y si no es así, en su mente hágalo. Y si esa persona está yendo contra usted, haga una forma u otra para que esa persona se convierta en su aliado, en su amigo, porque este es el personaje que quiere destruir su vida. Este es el personaje que quiere ser ventajoso sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su negocio, sobre su iglesia, sobre su país. Este personaje. Y necesitamos entender cuáles son las ventajas que él toma, cuál es la maquinación que él hace para tratar, qué es lo que él diseña para tratar de tumbarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a entender quién es él, de dónde viene. ¿Cómo lo podemos conocer? Porque la verdad le quiero decir una cosa. Él tiene un ejército de discípulos, así como él, y le obedecen en cada punto. El problema del cristiano es de que no quiere hacer como el ¿está aprendido? Sí. El cristiano no quiere hacer como Dios le dice. Y por eso el cristiano fracasa en su cristianismo. Por eso fracasa en las cosas del mundo. Entonces, cuando uno empieza a ir contra la voluntad de Dios, entonces lo único que queda, usted queda fuera de la sombrilla de Dios. Eso es como cuando usted sale a la calle con una sombrilla, pues lo único que se moja es el paraguas y lo que está alrededor, si usted tiene la sombrilla. Pero si usted se sale de la sombrilla, usted pone la sombrilla aquí a un lado, pues le va a caer agua y se va a mojar. Entonces, nosotros tenemos que cubrirnos de este personaje. Y la forma de cubrirnos, hermanos, no es cuando algo le va a pasar. Quiero que entiendan esto porque esto es un poquito complicado, pero cuando usted vaya, cuando usted tiene un problema, cuando algo le llega a usted, cuando hay algo que trata de destruirlo, en ese momento no diga me cubro con la sangre de Cristo. No diga eso. No diga eso porque eso no es bíblico. Eso dicen los loros cristianos que mantienen hablando diciendo que me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, viene un ladrón, me cubro con la sangre de Cristo. Y eso ya se convierte como un agüero. Y esa no es la forma de usted decir quiero protección. Esa no es la forma. Porque la sangre de Cristo Jesús Jesucristo la derramó en la derramó en la cruz por un propósito nada más. Para cubrirnos de nuestros pecados, para borrar nuestros pecados únicamente. Eso es todo lo que hizo. Es para que nosotros llegáramos al momento del arrepentimiento y pidiéramos perdón de Dios. Y cuando pedimos perdón de Dios, la sangre de Cristo Jesús nos es aplicada a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y cuando es aplicada una sola vez, entonces quedamos cubiertos ya. No necesitamos estar pidiendo que nos cubra a todo momento. La sangre de Cristo Jesús hace una sola cosa: borrar nuestros pecados, eliminarlos, limpiarnos del pecado y no más. Eso es todo lo que hace. El poder que tiene la sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado. ¿No le parece bastante? Suficiente. ¿Qué hace uno cuando uno necesita protección? ¿Llama al policía? ¿Qué es lo que usted necesita cuando este personaje llega, lo ataca y usted sabe que llega una presencia maligna? ¿Qué es lo que hace? La mayoría de personas no saben qué hacen y esa es la razón por qué cúbrame con la sangre, cúbrame con sangre. Y el diablo está riendo porque él sabe que esto no es. Entonces él toma ventaja de eso. Él toma y empieza a maquinar, toma la ventaja de ese cristiano que es un bobo, de ese cristiano que no lee la Biblia, de ese cristiano que no estudia la palabra de Dios y aparte de eso no ora, no habla con Dios, no toma el tiempo para arrodillarse y hablar con el Dios grande y poderoso. Entonces toma ventaja de eso. Por eso hay iglesias en toda parte, hermanos, lleno de gente, pero la verdad la mayoría de las personas son ignorantes a las maquinaciones y las ventajas de este personaje. Y por eso dice ahí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane. Y eso es lo que nosotros debemos entender, es que este personaje no nos gane. Yo no sé usted, pero a mí me gusta ganar. Yo no me gusta perder. Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios que este personaje también no le gusta perder. Y no le gusta perder, y porque no le gusta perder, entonces toma ventaja de los cristianos que no conocen nada de él y no saben cómo es. Cuando los futbolistas van a jugar fútbol, le voy a decir esto porque la gente les gusta, como saben de eso, entonces les voy a decir el ejemplo. Cuando un equipo va a jugar con el otro equipo, ellos mandan entre comillas espías para que ellos espíen y filman ese equipo cuando están en práctica. Y como van en práctica todo el tiempo, a todo el tiempo van espías para mirar a ese equipo cómo juega el jugador principal. Y a ese jugador principal lo quieren sacar. Hacen todo lo posible para tratar de sacarlo. Porque si pierden ese jugador principal, entonces ya hay ventaja de poder ganar el juego cuando ya van a jugar contra el otro. Entonces yo lo que quiero es que ustedes comprendan, mis queridos hermanos, es de que aquí nos dice para que Satanás no nos gane alguna ventaja. Él ya nos tiene fichados. Ella conoce todo lo suyo, todo lo mío. Ella sabe todas las cosas que está. Él no es el omnipotente o omnipresente, pero él ha mandado espías, que son los demonios, que llegan a su casa y ya lo conocen, ya le sabe a dónde empujarle el botón. ya sabe qué es lo que le puede necesita presentarle para que caiga, porque para coger la ventaja, imaginar algo contra usted. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, y que necesitamos entender es, como dice la Biblia en el versículo 16, ahí mismo en el 2 Corintios 2:16 dice: a estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, para que estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque versículo 17, porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros no adulteremos la palabra. Dios lo que quiere es que no contaminemos la palabra de Dios diciendo que este personaje verdaderamente no existe. Entonces yo le voy a decir, hermanos, vamos a ir al lugar donde sabemos dónde empieza el origen de este personaje. Y vamos a ir en el libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel, aquí lo voy a escribir, Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28, y vamos a tener un tiempito ahí. Ahora, quiero que entiendan que en la existencia de este personaje, siete libros del Antiguo Testamento y 19 libros del Nuevo Testamento refieren y hablan de Satanás. Cada uno de estos escritores menciona a este personaje. Quiero que entiendan eso. En la realidad, en la vida de Jesús, el diablo se presentó aún cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, el enemigo sabía que Jesús venía aquí a tener un propósito, y era a pagar el pecado del hombre y eliminar a ese pecado totalmente y coger las llaves del infierno y la muerte en sus manos. Y como sabía quién era Jesús cuando él nació, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces Herodes usó el gobernador, el rey en ese tiempo, y usó a ese rey para poder matar a los niños. La Biblia dice de tantos años a tantos años, y mandó a matar a todos. Jesús pudo escaparse, José y María pudo escaparse para otra parte donde no estaban, y mataron a todos los niños tratando de destruir, pero fue usado por este personaje. Hizo a que este gobernador imaginara algo contra ese niño, buscándolo, porque ellos los y le dijeron: ¿dónde está el niño que nació? Porque hemos visto su estrella. Y él dice: yo no sé, pero si lo encuentran, dígame dónde está, porque ustedes dicen que es un rey. Y como él era rey, él no quería que nadie lo tumbara. Entonces, dígame dónde está para yo también ir a lavarlo. Pero eran mentiras. Y no volvieron. Entonces él dijo: no vinieron, se burlaron de mí. Ahora voy a matar a todos los niños, más o menos el tiempo que nació. Vamos a darle un espacio de unos 2 años, 3 años, algo así, los niños. Y matemos a todos los niños que hay en esta aldea. Y todos los niños que hay en esta zona. Y los mataron a todos los niños. Todos los niños murieron. Por medio de la orden de este personaje. ¿Ok? Bueno, esa es la existencia bíblica que muestra de eso. Ahora, hay historia, aparte de la Biblia, hay historia que habla de eso. Entonces no es mentira, porque mucha gente dice: ah, es la Biblia. El diablo también, antes de empezar a leerlo, el diablo también existió en la vida de Jesús cuando Jesús estuvo en el desierto con hambre, y lo primero que le vino y le dijo: ¿quiere comer? ¿Por qué no le pide pan? Usted tiene el derecho. Estas piedras se pueden convertir en pan. Hágale. Usted tiene el poder. Hágale. Y Jesús dijo: no, el hombre no vivirá del pan apenas. No, eso no es así. Es de la palabra de Dios. Y bueno, y le continuó. Entonces él también le tiró palabra de Dios, ¿no? Él también le tiró palabra. Pero lo que él quería hacer, él lo llevó a lo más alto y le dijo, mire, si ve todos esos reinos, son suyos. Si se arrodilla y me alaba a mí. Entonces él no sabía con quién estaba hablando, en cierta forma, porque sabía que estaba hablando con el Rey de Reyes. Él estaba maquinando y estaba tomando ventaja, porque en ese momento Jesús, como hombre, tenía hambre, tenía sed, estaba débil. Y ahí es donde quiero que ustedes entiendan cuando el enemigo ataca. Cuando usted está débil, él toma ventaja. Y la mayoría del cristianismo en este tiempo, la mayoría son débiles. Y esa es la razón por qué el diablo toma ventaja. A mí me gusta ver los documentarios de los leones. Y el león, que es el rey de la selva y el fuerte y todo eso, cuando él va a coger una presa o cuando la leona va a coger una presa, ellos no buscan el animal más fuerte y más grande. Ellos no buscan eso. Ellos buscan el animal más pequeño y más débil. El que anda cojeando, el que se quedó atrás, el que no puede estar con la manada. Ese es el que ellos cogen. Ellos no van a coger uno que está firme y fuerte y se le enfrenta. No, ellos no lo hacen así. Y la Biblia hace una referencia a que Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y no, lo hemos visto aquí en esta iglesia, donde el diablo ha devorado personas. Sí, nos ha tumbado a ciertos de nosotros. Sí, nos ha sacado el camino de vez en cuando. Sí, nos ha desanimado. Pero todavía continuamos en la palabra de Dios. Lo más duro es de decir, me caigo, ahí me quedé. Pero se cae, pero se levanta. Eso es lo que Dios quiere en la vida del ser humano, la vida del cristiano. Porque este personaje no va a soltar jamás. Y va a tratar de usar ventajas y maquinaciones para destruir su vida, tumbarlo, defraudarlo, que otras personas le caigan y queden mal, y que usted se desanime y que usted se convierta en un ser de derrota, destruido, desanimado. Ese es el final la meta principal de este personaje. ¿Okay? Entonces yo quiero que vamos ahí a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 28. Y capítulo 28, y vamos a empezar ahí en versículo 11. Y dice, y fue la palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y decirle así dijo el Señor Jehová. Ahora, yo quiero que entiendan este, que aquí hay como una doble profecía. Una profecía es para el rey de Tiro, pero en cierta forma no es para el rey de Tiro. Aquí va a hablar de otro personaje que está detrás del rey de Tiro. El rey de Tiro es para que lo conozca, porque verdaderamente hubo un rey de Tiro, para que la gente entienda, aparte de ese rey de la profecía de él. Pero aquí la Biblia quiere mostrarles quién es el personaje detrás del rey de Tiro. Y aquí está, y aquí lo dice, versículo 11, 12. Dice, tú sellas la suma. Y ahorita le explico esto. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mira bien que la profecía es para el rey de Tiro, pero el rey de Tiro no estaba en el Edén. Él nunca estuvo en el Edén. El rey de Tiro estuvo en ese tiempito en su vida ahí como rey nomás. Entonces dice aquí, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Sardio, topacio, diamante, turquesa, onix, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores, de tus pífanos, estuvieron apercibidas en el día que fuiste creado. ¡Wow, tenaz! Aquí está hablando de un personaje, mis queridos hermanos, que la Biblia en otro tiempo, en otro lugar, le llama, y ahorita lo volteamos, pero la Biblia le llama Lucifer. Aquí está, Lucifer. Quiero que lo entiendan, Lucifer. Y este personaje que le llaman Lucifer significa hijo de la mañana o la estrella del día. Eso es lo que significa. Este personaje que nosotros estamos hablando y que aquí está mostrando de una doble profecía, quiero que lo vean bien porque ya estamos entrando en lo que es, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan primeramente que es un ser que es número uno, fue creado. Fue creado. Aquí la Biblia lo dice en versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, tuviste toda preciosa, piedra preciosa, y le dice todas las piedras. Al final dice, estuvieron apercibidas en el día que fuiste creado. El diablo fue creado. Es una creación. Y quiero que entiendan, mis queridos hermanos, quiero que entiendan muy bien de que este personaje, que es ventajoso y es maquinador, que se llama Lucifer, que es un destructor, número uno, fue creado, igualmente como es creado, como fuimos nosotros creados, así también fue creado. Ok, ¿cómo es que fue creado? Nosotros fuimos creados de la tierra, y Dios nos creó, dice la Biblia, que Él nos formó, nos hizo la forma del hombre, y después dice que aquí en la nariz cogió y hizo, nos sopló el aliento de vida y nos convertimos en un ser ardiente, un ser viviente. Y aquí la Biblia nos habla de que este ser que fue creado, la Biblia nos muestra cómo lo creó Dios. Y mire lo que dice, en Edén, en el huerto de Dios tuviste, dice, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Quiere decir que Dios lo hizo con riquezas, con todas las piedras hermosas y costosas que hay en este mundo. Todas lo hizo Dios. Y cuando Él lo hizo con estas piedras que dice aquí, sardio, topacio, diamante, turquesa, ónix y berilo, zafiro, carbunco y esmeralda, todo y oro. Y todo eso fue su vestidura cuando Dios lo hizo. Hermoso. Aparte de que Dios lo creó en esta forma con todas las riquezas, dice la Biblia al final, dice, acabado, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando habla en la Biblia dice, tú sellas la suma. Es decir, que Él era el sello de la perfección. Dios hizo a este personaje y le dio la más alta sabiduría que puede darle a cualquier ser que Él ha creado, se la dio a este personaje. Cualquier ser que Él podría haber sellado una perfección, lo hizo hermoso. Esa es la razón por qué yo siempre digo, hermanos, de que hay tres cosas que no permiten que la persona se entregue a Cristo cuando tiene esto. Y estas son las tres. Mire bien. Una, cuando tiene riqueza. Es duro que la persona venga a Cristo cuando tiene riqueza. Dos, cuando tiene hermosura. Es muy duro esas personas, especialmente esas personas que son modelos, artistas, que Dios les dio verdaderamente la hermosura en su rostro y en su cuerpo. Es duro que ellos vengan a Cristo. Y lo tercero es los personajes que están dentro de la música. Es duro que vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que pasa con todos esos jugadores de fútbol. Eso es lo que pasa con todos esos artistas de cine. Eso es lo que pasa con esas personas que están llenas de riqueza y hermosura. Se enaltecen. La gente los enaltece. Entonces aquí, por medio dice versículo 17, enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¡Wow! Lindo, hermoso, sabio, inteligente. Por eso las personas sabias. Esta es la otra que yo sabía que había otra. Sabiduría. Yo sabía que habían cinco. Cinco. Sabiduría. Las personas inteligentes se creen lo máximo. Y allí dice la Biblia que el corazón se levantó, se enalteció por su hermosura. Corrompió su sabiduría que Dios le había dado. Es que esto lo dio Dios. No, el diablo no le dio esto. Dios le dio esto a ese personaje. Y ese personaje ha usado todo esto para tratar de desviar al hombre de Dios. Para que el hombre no alcance la salvación. Para que el hombre no busque de Dios. Y por eso la Biblia dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo ahora, ahora que está cerca. En este momento que está cerca, búscalo, busca a Dios, porque va a llegar al momento donde vas a estar en la cama buscando de ese Dios y la Biblia nos lo muestra. Ella dice, no, ni lo escucha. Te dice, no le creo. Ah, sí, se lo muestro. Está en el libro de Proverbios, ¿no es así? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice, me hablarás y yo no te voy a escuchar? A ver, vamos a leerlo porque parece que no me creen. Está aquí en capítulo 1. Capítulo 1 de Proverbios. Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Proverbios capítulo 1. Dice versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí que yo soy, que yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, oiga bien lo que dice, llamé y no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Eso es como cuando nosotros vamos y hacemos visitas y hablamos a las personas, les decimos, hermanos, venga a la iglesia, venga a escuchar la palabra de Dios, venga hermanos a escuchar, vengan a escuchar. Y ellos dicen, no, no, ahorita no, estoy ocupado. Y vi lo que dice el versículo 25. Y desechaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Sabes lo que dice ahí? Dios dice, vamos a reír. Cuando los problemas suyos le lleguen, me lo va a reír en su calamidad. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Uy, tenaces. Y está hablando Dios. Y dice que, dice ahí que cuando le lleguen problemas bien fuertes, la calamidad le llega, como usted no quiso escuchar de Dios. ¿Cómo no estaba? Usted dice, ah, no, pero Dios tiene que estar a todo momento. Él tiene que, no, Él no tiene que hacer nada de eso. Él es Dios. Él hace lo que quiere. Y Él dice aquí que yo te llamé. Venga, venga, mi hijo, venga, 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 venga. Y llegó el momento que la calamidad le llegó a usted. ¡Ay! Entonces Dios dice, mira lo que le está pasando. Oh, tenaz. Que Dios haga eso. Y después dice, y yo me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Quiere decir, hermanos, de que cuando le llega algo que usted le, ya, que le ay, qué miedo, ay, qué miedo. Entonces Dios va a burlarse de usted y va a decir, ay, qué miedo, ay, qué miedo. ¿Por qué? Ah, ¿por qué tan duro eso? Es que la gente lee eso y lo lee como muy rápido. Propóngale el sentido de lo que dice la palabra de Dios y usted va a entender de que ese Dios que la gente dice que es un Dios de amor, que sí es, que es un Dios que siempre está ahí para ayudarle, y es verdad, pero llega un límite. Y hay un límite donde Dios dice, no cruces más esta línea. Y el hombre dice, Dios es un Dios de perdón, Él siempre me perdona, Él siempre está allí. Él es un Dios que a todo momento, cuando yo esté listo, no es cuando usted esté listo, mi querido amigo. Es cuando Dios esté listo. Y cuando ya Dios dice, ya hasta aquí llegamos, usted va a quedar como el hombre llamado Esaú. ¿Sí se llama así, Esaú? Dice la Biblia que él vendió su primogenitura. ¿Sí? La vendió, se la Jacob en ese tiempo. Él dijo, pues, ¿para qué me vas a servir eso? Yo tengo hambre, déjeme comer. Ay, no importa, cójalo. Él no le entregó nada en cambio. Él nada más dijo, cójalo. Hágale lo que usted quiera hacer con esa primogenitura. A mí qué me importa, yo me voy a morir. Yo necesito hambre, yo necesito comida, tengo hambre. Comió. Pero más adelante, cuando él ya entendió qué era la primogenitura, cuando él ya entendió qué era la verdad de esta parte espiritual, la Biblia dice que él anduvo buscando arrepentimiento aún con llanto y no lo encontró. Anda, Señor, ayúdame. Y Dios no estaba. Dios no contestaba. Ayúdame, por favor, Dios. Dios dijo, no. Y créame, mis queridos hermanos, que este personaje saca ventaja de su vida. Maquina cómo llegar a usted, cómo usted puede llegar a ese punto donde usted ya no puede ni escuchar la voz de Dios. Lo más terrible, hermano, lo más duro en la vida del hombre es que llegue al momento de arrodillarse y decir, Señor, te necesito. Y lo único que escucha es viento, porque ya no está. Por eso le decimos, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cerca. Ese es el momento. El momento de buscar de Dios es ahora. El momento de entender de este personaje y sus ventajosas formas de maquinar, maquina para ser ventajoso, para ganar. Como dice ahí en 2 Corintios 2:11. Para que no nos gane. Eso es lo que dice ahí. Que no nos gane. Entendamos quién es él, cómo trabaja, cómo opera, cómo juega, para que no nos gane. Lastimosamente, tristemente, el juego siempre está 1-0. Porque el cristiano no estudia a este personaje, no sabe de sus maquinaciones, no entiende cómo llega a ser ventajoso. Entonces él entra a los niños, les entra con estos, con los muñequitos, con estos emos, con estos muñequitos de los japoneses, y con todas esas cosas que maquilla para tratar de tumbar a los niños, para tratar de destruirlos, para tratar de que los padres dicen, no, pero es que es de niños, eso no es nada, eso es, ¿eh? SpongeBob es homosexual, pero no, eso es una muñequitos nada más. Y entonces empiezan a presentarle en los televisores cosas de homosexuales y cosas perversas, y los padres dicen, ah, pero eso es televisor, y el niño sentado ahí mirando y está captando todo esto porque este personaje ha visto una forma ventajosa para maquinar contra ese niño. Lo destruye. Así es. Entonces la mayoría de los niños hoy, las niñas, lesbianas y homosexuales. Muchos, no mayoría, muchos. Y eso lo promueven en los colegios. Y los padres ni se dan cuenta de lo que están enseñándoles. Quiero que entiendan, hermanos, que este personaje, dice la Biblia, que estuvo en el Edén. Él estuvo en el jardín. Cuando él entró al jardín, él entró al jardín para una sola cosa. Porque es que en el jardín Dios había hecho un hombre y una mujer. Él había hecho una pareja, un hogar. Y en ese jardín había el hombre que el hombre Dios le había puesto. Bueno, es una corona, ¿ya? Una corona. Significa que Adán era el rey. Que Dios dijo, le dijo, todos estos animales, todo lo que está aquí, tú te señorarás de ellos. Tú eres el señor de ellos, el dueño, el patrón. Entonces cuando el enemigo este que estamos hablando vio esto, vio que aquí ya había alguien que estaba contra él, entonces vino a destruirlo. Y cuando él vino a destruirlo, no vino directamente a él. Acuérdese que es un león, ¿cierto? Que viene a buscar la presa. Quina, como lo hizo al hombre, el primer hombre. Y lo hizo, él entró a Edén para quitarle esta corona. Porque él ya la tenía. Él era el que tenía la riqueza, la hermosura, la música, el poder, la sabiduría. Ya la tenía. Pero él la corrompió, la dañó, la adulteró. Y se volvió sucia, se mugró. Entonces cuando él vio un hombre limpio, un hombre inocente, eso es como las personas, como hoy en día las muchachas que ven a un niño, un joven, a un muchacho que es limpio, que él no se ha metido en cosas con otras muchachas, y la muchacha dice, este lo voy a dañar. ¿Sí? Y maquina la forma como dañar al muchacho, que es limpio, que está puro, que está inocente, que no es un niño que conoce ni cigarrillos, ni drogas, ni licor, ni mujeres todavía, porque está muchacho, todavía es un niño. Entonces la muchachita, que ella ya sabe de mundo, entonces va a ir a maquinar para que este muchacho tome un trago, para que este muchacho fume un cigarrillo. Y verlo tomar el cigarrillo, tomar el licor, y verlo fumar el cigarrillo, y ella se ría. ¡Ay, mira lo que está! ¡Míralo! Para hacerlo caer. Y eso es lo que hace este personaje en nuestras vidas, con nuestros hijos. Y esa es la razón, mis hermanos, porque no somos ninguno exentos de que el enemigo venga a nuestra vida y nos destruya todo. Esa es la razón por qué con experiencia le estoy diciendo a las familias, agarren sus familias, téngalos. Ame a sus hijos, déles tiempo, ame a su esposa, muéstrale, quédese con su familia, no la deje sola. Adán la dejó sola. Cuando el diablo vino a hablarle a ella, él no estaba ahí. Si hubiera estado, él no le hubiera hablado. Por eso, estén juntos, oren juntos, manténganse juntos. Porque el diablo maquina y toma ventaja de su vida y de su hogar y de sus hijos. Y cuando toma ventaja del papá y la mamá y los destruye, entonces destruye a los niños también. Hoy, quiero decirles, mis queridos hermanos, que aunque este personaje fue creado en perfección, cayó. Y como cayó, vino aquí donde el hombre, donde Dios lo había hecho empezar una nueva raza, y lo hizo caer. Yo hoy quiero decirles, hermanos, de que este personaje es real, vivo. Es real. No es una imaginación. No es una criatura de imaginación. Es un ser verdadero. Que verdaderamente es un león rugiente, buscando a quien devorar. No nos dejemos devorar de este personaje. Aprenda a que este Dios de la Biblia es un Dios que lo ama, a usted, a mí, nos ama. Es un Dios que quiere llenar nuestra vida de todo esto. Él nos quiere dar riquezas de toda forma. Riquezas de toda forma. Es que no es nada más las riquezas que la persona habla, esas también. Dios quiere darle la hermosura a la persona. No necesariamente la física hermosura, pero la hermosura de esa persona con, con un estilo de calidad, de un humano, de esa hermosura que la persona ve a esa persona. Yo conozco una señora, yo me acuerdo, la señora que me habló de Cristo hace muchos años, hace años. Yo no conocía nada de Dios y la señora, cuando ella me habló de Dios, era una señora gordita y físicamente era feíta, pero yo la veía tan bonita. Ella me hablaba y yo quería entender lo que ella me decía, pero yo sabía que era como algo bonito lo que ella me estaba diciendo. Y yo en mi pecado no podía, por medio de que, porque las cortinas del pecado me estaban, pero yo estaba tratando de entender lo que la señora me decía. Pero yo veía a esa señora como celestial. Claro, ella tenía esa hermosura de Dios. Reflejaba en ella. La música que Dios nos da a nosotros cuando nos entregamos a Cristo y empezamos a vivir de Él, esa música de alabanza. Nuestra música habla a la gente. La música, en cierta forma, cualquier música, es un lenguaje, es algo que habla a la gente. Usted no tiene que ni saber el idioma, pero habla. Y cuando nosotros, hermanos, entramos a esa forma musical de Dios, entonces eso habla al mundo. Y la gente le gusta, le encanta. Me gusta cómo esa persona me habla. Me gusta cómo enseña. Me gusta cómo predica. Me gusta cómo la forma como viene y nos sentamos a hablar y quedo escuchando una música rica. Eso es lo que Dios nos da. Dios nos da el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, nos dice, no, el jueves hablamos de eso, dice, no te vayas, no salgas de Jerusalén, vaya, espera ya, para que seas llenos del Espíritu Santo, no te vayas. Y sabe que nosotros conectamos a la energía para que cargue el celular, conectamos a la energía el computador, conectamos a la energía los equipos de sonido para que tenga poder, pero nunca nos conectamos a ese ser poderoso que nos da ese poder a nosotros para poder vivir, hablar, alabarlo, comunicarme con Él. Yo no sé cómo me acuerdo esa película que es de esos seres que se convierten en grandotes. ¿Cómo dice? ¿Avatar? ¿Algo así? ¿Avatar? ¿Alguien ha visto eso? Sí. Esa película tenía algo de que cuando ellos se comunicaban los árboles, ellos tenían una trenza largota, y ellos llegaban ahí y se sentaban y se conectaban con ese árbol, y ese árbol los llevaba a un punto espiritual. Y esa era la forma como ellos se comunicaban. La parte para ellos tener esa comunicación espiritual. Voy a decirlo en esa forma. Sabían a dónde ir. Ellos para hacer eso, ellos iban al bosque y buscaban del árbol, y el árbol los conectaba. Nosotros los cristianos necesitamos buscar del cuarto, del closet, del lugar, de la recámara, y cerrar la puerta y allí conectar con ese ser celestial y poderoso, para que nos dé poder. Y la Biblia dice investirnos con el Espíritu Santo de promesa. Cuando usted sale en la mañana, vístase físicamente y se viste espiritualmente, para usted tener poder. Y lo último, Dios nos da sabiduría. Sabiduría es saber qué hacer cuando usted no sabe qué hacer. Usted dice, la verdad no sé qué hacer, hombre. Entonces Dios dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala. Ahí no dice que tiene falta de sabiduría, ruegue y clame y grite, no dice eso. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Así de simple, pídala. Dígale, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Cuando usted dice eso, cuando usted tiene falta de sabiduría, dice, pídala. ¿Y sabe lo que dice el siguiente versículo? Y Él se la dará libremente y sin reproche. Quiere decir que Dios no le va a decir, ajá, no, no le voy a dar porque usted no leyó la Biblia hoy. Ah, no le voy a dar sabiduría hoy porque usted ayer no oró. Aparte de eso, hace 2 semanas que no ora. No le voy a dar sabiduría. No, Dios no hace eso. Él no lo hace con reproche. Él se lo da libremente. Tenaz ese Dios nuestro. Cuando usted hace 3 meses no se sienta a hablar con él, sino tres minutos. Señor, muchas gracias por esta comida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ya, no más. Señor, ayúdame esta mañana. Necesito irme. Ayúdame a ganar la plata que necesito. Gracias Dios. Y ya, se va. Aún así, si usted le pide por sabiduría, él se la da. Ese es un Dios bueno. Y ese es el Dios que usted y yo necesitamos darle, en que sea mínimo una hora. Porque él les viene y les dijo, oiga, ¿no pueden orar ni una hora? ¿Ni una hora? ¿Se duermen? Una hora. Una hora. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso día. Señor, sin ti somos nadie y necesitamos de ti. Yo necesito de ti, Señor. Yo no estoy buscando por gente, yo estoy buscando es por ti, Señor. Necesito de ti. Necesito de tu presencia, de tu poder. Necesito de tu ayuda, de tu mano. Necesito totalmente de ti, Señor. Mi vida sin ti es un cero a la izquierda. No es nada. Sin tu amor, yo soy nadie. Sin la paz de Dios, no tengo nada. Y ese gozo que me da Dios es lo único que me puede llenar a mi alma. Perdóname, Señor, donde te he fallado. Límpiame, Señor, de toda maldad. Y Señor, yo quiero, más que servirte, quiero aprender a amarte. El servicio viene después del amor. Enséñame a amarte. Enséñame a adorarte y exaltarte. Enséñame. Enséñame cómo venir a ti, Señor, a tu presencia. Cómo poder llegar a ti, Señor. Y comprender de que este enemigo que hemos estado hablando, lo único que quiere es destruir nuestra vida y hacernos un fracaso. Pero tú no, Señor. Tú quieres edificar nuestra vida. Tú quieres que seamos éxito. Tú quieres, Señor, que nuestra vida sea de bendición. Y que seamos un pueblo gozosos y no amargos. Y en esta mañana, Señor, en este día te pido que llene a mis hermanos de tu presencia. Ayúdale, Señor, a entender de que no hay un Dios más grande que tú. Él es el único. El Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro Dios más alto que tú, Señor. No hay otro reino y no hay otro rey más arriba que el tuyo. No hay. Tú eres el Todopoderoso. Y por eso te venimos a alabar. Y por eso te glorificamos y te exaltamos. Y por eso tenemos, Señor, queremos es tomar tiempo en oración. No queremos orar rápido, quitarnos de aquí de la oración. Queremos es tomar nuestro tiempo, respirar profundo y hablar con Dios. Porque tú eres todo para nosotros. Sin ti somos nadie. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti nuestras manos están atadas. Yo te pido, Señor Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios nos dé ese poder, esa fuerza, ese valor para buscar de Dios mientras puede ser hallado. Llamarle mientras está cerca. Y en esta mañana, Señor, te agradezco por este mensaje que me ha dado. Y que he podido entregárselo a mis hermanos con todo el corazón. Que es el Espíritu Santo de Dios que ya hace el trabajo con ese mensaje. Para que mis hermanos ganen. Que no sean perdedores. Que este personaje no tome ventaja de ellos. Y que no maquine contra sus vidas. Y contra su familia y contra sus hijos. Y contra su iglesia. Y contra su trabajo y contra su negocio. Pero que ganemos. Y gracias, Señor, porque tú, dice la Biblia, somos más que vencedores. Te damos la gloria, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ahorita pasa el...
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos ni pecados.